Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1. Vamos a hacernos mutua compañía si queréis. Ya sabéis que tenéis la aplicación Radio Player que podéis descargar en vuestro móvil, en vuestra tablet, en vuestro smartphone, de manera que si salís a dar un paseíto, vais al gimnasio, a la piscina, a set de compras, podéis llevarnos con nosotros y nosotros estaremos muy agradecidos de ir de paseo con todos vosotros. Bueno, que estamos en veranito, que en veranito nos relajamos todos un poco, que es el Día de la Amistad, que es un buen momento para dedicar un disco a alguien, a un amigo, a un padre, a un hijo, a un cuñado, incluso a un cuñado, mira, o a Cerezo, por ejemplo, que es el que se encarga luego de buscarlos. Tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, abierto a vuestras dedicatorias. ¿Y quién dedica disco a quién, Neus?
Pues mira, Pablo nos ha pedido dedicar la canción que conocemos muy bien, Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. Se la quiere dedicar a su madre, Ana, que hoy cumple 56 años.
Toma,
nos dice, como mi madre sé que estará escuchando Eli del Valle, quiero enviarle un mensaje. Quiero darle las gracias por estar siempre y quiero que sepa que es lo mejor que me ha dado la vida. Una madre soltera, muy valiente, que lo ha dado todo por mí.
¡Ay, qué Neus! El día que tus niños te digan estas cosas,
¿has visto?
Se te va a caer la baba.
Pues sí.
Claro.
Bueno, ahora el mayor me dice te quiero.
Bueno, con 3 años, ¿no? Te dice te quiero.
Muchas veces.
Bueno, pues fantástico. Deberías dedicarle un disco, tú también a tu niño. Bueno, que ahí tenemos nuestro WhatsApp, ¿no?
Sí, sí. Para que nos escriban, tenemos ya más mensajitos que luego iremos leyendo.
Muy bien, pues aquí va, dedicatoria de un hijo a su madre, qué bonito.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mejor me ha dado la vida.
WhatsApp 628-091-117.
¿Qué hay en tu sol? ¿Qué hay en tu cielo azul? ¿Qué hay en tu ser que guardas tanta luz?
Bueno, pues poco a poco los peregrinos han regresado al Camino de Santiago después de los meses más duros de la pandemia. Se han ido reabriendo albergues, el centro de acogida para los peregrinos y la propia catedral. Y habrá muchos de nuestros oyentes que ya lo habrán hecho, habrá otros que estén ya haciendo prácticamente, iba a decir, la maleta, la mochila, en este caso, para hacerlo en los próximos días. Y a todos ellos les vamos a recomendar un libro que yo creo que es fundamental leérselo antes de hacer el Camino de Santiago para conocer a fondo quién es Santiago, quién fue Santiago, una figura mítica, una figura de leyenda, una figura histórica, según la Biblia, sin la cual sería muy difícil entender nuestro país y también por qué ha generado esa afluencia que lo convierte, que convierte Santiago de Compostela en el lugar al que más peregrinos acuden de todo el mundo cada año. El libro lleva por título Santiago en el fin del mundo y lo firma el periodista Jesús Bastante. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada de hablar contigo. Oye, no Igualmente. Sé si el libro para llevar en la mochila, son 400 páginas, hombre, tampoco es excesivo.
Pesa bien poco, ¿eh?
Bien, poco, eso ¿sí? está bien.
Y es tapa blanda.
Pero desde luego es muy recomendable para conocer la figura de Santiago, una figura que tú has recreado, hay que decir que es un libro de ficción, estamos hablando de un libro de ficción, que tú has recreado basándote en qué, no sé si solamente en lo que dice la Biblia, que luego hay partes de tu libro que, claro, eso no aparece de ninguna de las maneras, uh-huh. o en mitos, o en leyendas, o en cosas que has escuchado, o en y todo ello aderezado con tu imaginación, o es todo fruto de tu imaginación.
Pues ha habido un curioso camino y viaje por mi parte de casi uh-huh. 12 años de intentar leer todo lo que había, que es muy poco, es verdad, sobre uh-huh. la figura de Santiago Apóstol vivo y uh-huh. muchísimo menos sobre la figura de Santiago Apóstol vivo en la Hispania del siglo I. Pero además de lo que hay escrito es lo que se cuenta uh-huh. y lo que se vive en infinidad de localidades de nuestro país. Si dais un... Es imposible hacerlo, pero si hiciéramos un recorrido por toda España, veríamos que con la Virgen María, el Santiago es el santo de la Iglesia Católica con más parroquias a su nombre. Y uh-huh. En muchísimas de ellas hay relatos, casi todos uh-huh. míticos, probablemente falsos, la mayoría, de milagros atribuidos a Santiago, de presencias del apóstol durante su camino por España. Y después hay algunas corrientes bibliográficas, no solo los evangelios, está Dídimo el Ciego, está Flavio Josefo, hay libros a partir del descubrimiento del sepulcro del apóstol, y después relatos de místicos que, si bien no está demostrado su veracidad, sí que han conformado de alguna manera tradiciones tan potentes como el de la Virgen del Pilar, por ejemplo. La uh-huh. Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad, basa su tradición en que la Virgen en vida se apareció a Santiago, que estaba en Zaragoza, regresando después de su camino por Hispania, un poquito apesadumbrado porque no había conseguido convertir apenas a 7-9 personas. Uh-huh. Mitos como el de la Virgen del Pilar también se dan en Zaragoza, en Muxía, hay relatos de la presencia de Santiago en Cádiz, en Sevilla, en Mérida. La verdad es que el viaje que yo trazo en el libro, uh-huh. si bien no sabemos si pudo ser real, sí que es bastante viable desde el punto de vista histórico, porque además todos los caminos que recorre en la novela existían como calzadas romanas en esa época.
Bueno, hay que decir que basándote en todo esto, que ya estaba, has creado una novela, ficción, uh-huh. Entretenidísima, por cierto, que Gracias. Es muy recomendable que la leamos todos, porque además es una lectura para el verano fantástica, y donde tú describes un Santiago así como muy brutote, ¿no? Un Santiago muy humano, con sus defectos, sí. muy bruto, se equivoca 200.000 veces, pero es muy muy noble, y luego, bueno, pues eso, que no tiene ninguna duda, si hay que pegar una bofetada a alguien, se la pega. No sé si esto está basado en el famoso mito del Santiago Matamoros, que durante mucho tiempo pues ha definido mucho la figura de este apóstol, o te has dejado llevar ahí.
Pues más bien al contrario, fíjate, en la novela hay algunos aspectos que, si bien no puedo abordar directamente el tema de Santiago Matamoros, porque es en una época bastante posterior a la que se narra la novela, sí que hay un par de intentos de quitar esa imagen. Hmm. Entre otras cosas porque Santiago era un hombre, un pescador de la judío del siglo I, que no había salido de su pueblo y que va al fin del mundo, donde la tradición decía que está al fin del mundo, a llevar un mensaje global, como es el mensaje de Jesús. Eso no casa para nada con una visión ultranacionalista o racista de un Santiago que a veces se nos dio, tanto aquí en la época de la Reconquista como la traslación a América con el Santiago Mataindios. Uh-huh. Yo creo que eso hay que desterrarlo de una vez. Y lo que sí sabemos de Santiago, por los evangelios y por otros relatos apócrifos, es que era de los discípulos de Jesús el más valiente, el más hecho para adelante. Uh-huh. Le llamaban por algo el Hijo del Trueno. Era un hombre conocido por sus arranques, que eso en la novela yo sí trazo un Santiago con muchos arranques de euforia y también de lamentos. El propio encuentro de la Virgen en Zaragoza es un momento de depresión de Santiago y de frustración por no haber podido llegar, por sentirse fracasado. Y yo creo que otro intento era que los santos, como el de Santiago, que es tan importante para nuestra tradición, quitarles esa pátina de perfección, porque al final los santos, para los que tenemos fe, vaya, no tienen por qué ser hombres y mujeres perfectos. Son gente a la que podemos seguir por algún ejemplo de vida, pero son personas que se equivocan, que cometen errores, que pecan, que tienen la oportunidad, como cualquiera de nosotros, de equivocarse. Y en el caso de Santiago, además, con la vertiente del camino, porque puede ir aprendiendo en ese camino. En ese sentido, el propio camino es un grandísimo personaje de la novela.
Bueno, en esta recreación que has hecho de la vida y de los milagros del apóstol durante ese viaje muy extenso por España, ¿sí? Bueno, nos vamos a encontrar con brujas, con magos, con mercenarios, con asesinos, con la Virgen María, es decir, que hay ahí todos los elementos fundamentales para una novela apasionante.
Hombre, es una novela de viajes, que es verdad que encierra un personaje que yo creo que al que no se le ha hecho justicia, porque vamos a ver, es la peregrinación, lo decías tú al comienzo, más seguida del mundo, quitando probablemente la de la Meca.
La de la Meca, sí.
Pero y ha conformado Santiago y el camino, la historia de España y de Europa, eso es innegable. Y sin embargo nadie sabe prácticamente nada de Santiago en España. Sabemos que sus restos probablemente estén en Compostela, pero de su vida sabemos muy poco. Y yo creo que era interesante, y a partir de ahí también era muy interesante relatar otra etapa de nuestra historia que no es muy conocida, que es la Hispania del siglo I bajo la dominación romana, pero con muchos pueblos que ya tenían una historia, unas tradiciones, una cultura y unos ritos. Yo recomiendo al lector que se atreva a llegar hasta la novela que vea la parte gallega de la novela que muestra muy a las claras cómo hay tradiciones que hoy seguimos planteando que existen desde antes de que llegara Santiago. También Santiago como caminante asume ritos, como todos nosotros, que vamos asumiendo cosas con las personas y la gente que nos encontramos en el camino.
Fíjate, lo has mencionado así un poco de pasada, los restos del apóstol, que son los que se conservan en la catedral, que son hacia los que peregrinan personas de todo el mundo. Es verdad que no existe la absoluta certeza de que esos restos sean los del apóstol. Esto a lo mejor daba para otra novela diferente, ¿no?
Sí, sobre eso sí que se ha escrito. Mm. Y es verdad que hace 140 años la Iglesia Católica, la Santa Sede, dictaminó que esos eran los restos de Santiago, basándose en un hueso de mandíbula que había en una diócesis italiana, que se supone que es la única reliquia de Santiago que está fuera de Compostela. Pero no hubo una prueba de carbono 14, ni una datación con los medios que tenemos ahora. Independientemente de eso, yo tuve la suerte de estar en Santiago hace 2 semanas presentando la novela, y con muchos peregrinos con los que hablábamos nos venía a decir que en el fondo el hecho de que estuviera o dejara de estar ahí Santiago no dejaría que los peregrinos dejaran de ir hasta Compostela, porque el camino tiene un componente místico, relacional, religioso para algunos, turístico, gastronómico, de todo tipo. Aún así, yo creo que la Iglesia haría bien en hacer una investigación como las que se han hecho, por ejemplo, con la Sábana Santa o con otros restos, porque la transparencia y la claridad siempre benefician a todos. E insisto, si resulta que los restos de Santiago son de un personaje del siglo VIII, tampoco pasaría nada, porque la potencia de Santiago, que intentamos trazar en la novela, pero que está en nuestra historia y en nuestra tradición, es tan fuerte y lleva a tanta gente a recorrer miles de caminos a lo largo de los meses, que, que llevaría, seguiría llevando a Compostela a millones de peregrinos, yo
sí,
estoy convencido.
No lo sé, a lo mejor está chafando la parte, digamos, turística, porque es verdad que mucha gente va con su fe de que son los restos de
sí, pero date cuenta que
si le hacemos la prueba y no es,
pero la mayoría
se nos cae el mito.
Bueno, la mayoría de la gente va a abrazar al apóstol, hay muy pocos que se detengan a bajar a la cripta donde están los restos de Santiago. Es interesante, y es verdad que independientemente si estuviera o no los restos ahí, la presencia de los restos jacobeos son muy potentes en España desde tiempo inmemorial. Estaría muy bien que fuera Santiago, pero si no fuera, tampoco sería el fin de los tiempos. Y de hecho, hay muchísima gente que camina a Santiago y que va descubriendo muchas cosas de su fe y de otros razonamientos a medida que va caminando. Casi todos se acuerdan de las cosas que han encontrado en el camino, más que de la llegada en sí a Compostela, aunque es verdad que el destino es el que es.
Es importante, claro que sí. Oye, Jesús, que nos decías que has estado hace unos muy poquitos días allí con tu libro, pero el camino lo habrás hecho.
Sí, en más de una ocasión. Distintos caminos, además, porque hay muchísimas rutas y cada año se van aprobando otras, y eso yo creo que engrandece el camino de una dimensión universal preciosa. El último que hice fue, nada, un mes antes de que naciera mi hijo, hace ahora 3 años. Creo que hoy o mañana, se cumplen justo 3 años de que llegué a Compostela, y fue corriendo. Estuve trotando desde Tui, Vigo hasta Compostela.
Pues tiene su mérito.
De aquella manera.
Bueno, tiene su mérito.
Ya no podríamos hacerlo.
Bueno, Santiago en el fin del mundo, que todos nuestros oyentes tomen nota de este título. 400 páginas súper intensas y muy entretenidas, lo vamos a pasar fenomenalmente bien, y al final le coges un cariño a este Santiago humano que nos retrata Jesús bastante, que de verdad merece la pena meterlo en la mochila si vamos a hacer el camino, o meterlo en la maleta si nos vamos a la playa o nos vamos al monte a pasar las vacaciones. Jesús, bastante, que enhorabuena y que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer.
Que el apóstol te proteja.
Y buen camino a todos.
Exacto. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Desde el pasado 2 de junio y hasta el próximo 12 de septiembre podemos disfrutar en el Museo ICO de la exposición En España, fotografía, encargos, territorios, 1983-2009. Hablamos de una exposición muy potente que reúne 11 proyectos fotográficos centrados en el registro del paisaje y el territorio de nuestro país. Para hablar de esta exposición, hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Lucinio Muñoz, que es director de la Fundación Museo ICO. Señor Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, que hablaba yo de 11 proyectos fotográficos, pero en total estamos hablando de casi 70 fotógrafos, ¿no?
Sí, casi 70 fotógrafos, efectivamente, y además, bueno, hay 11 proyectos fotográficos que están expuestos específicamente, pero se han identificado hasta 29 más.
Bueno, aparte del tema principal, hablábamos fotografía, encargos, territorios, ¿qué tienen en común todas las fotografías que vamos a ver?
Lo que tienen en común es el tratamiento. Primero tienen en común dos cosas. Normalmente surgen de encargos, son encargos que se hacen desde poderes públicos o instituciones privadas a fotógrafos para que fotografíen el paisaje de tres épocas muy concretas, tres décadas muy importantes de la historia reciente de España, los 80, los 90, en torno a la Expo y a las Olimpiadas de Barcelona y todos aquellos eventos que hubo, y la primera década de los 2000. Entonces, lo que tienen en común es que estos son tres periodos históricos distintos. Se han seleccionado varios proyectos por cada periodo histórico. El primero, los años 80, refleja la época de la, podríamos llamar, la premodernidad. Está hablando de una manera un poco también demasiado, simplificando demasiado, ¿no? Pero España todavía no estaba en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, y es un momento de boom, un momento también de surgimiento de una política cultural muy potente, la movida en Madrid, el surgimiento de otras cosas también en otras ciudades. Luego, el segundo periodo de los 90, pues es la época quizá de lo que podemos llamar la modernidad, la explosión. España se produce, ya se ha producido una entrada en la Comunidad Económica Europea, es el año de la Expo, el 92, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas, la rehabilitación de Bilbao, etcétera, los 90. Y luego, la década de los 2000, con el boom inmobiliario, podríamos llamar la posmodernidad, ¿no? La fase precrisis. Y en las tres épocas refleja distintas, estas tres épocas en las que podemos ver, me gusta decir, tal como éramos, ¿no? Tal como éramos refleja cómo somos, tal como somos y probablemente tal como seremos, ¿no? Este es los encargos sobre el paisaje, sobre cómo va evolucionando el paisaje en tres décadas muy importantes de la historia reciente española.
Claro, es muy interesante para ver precisamente eso, ¿no? Cómo hemos ido cambiando, porque uno, según va viviendo, va perdiendo la noción del tiempo y parece que los años 80 están ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues han pasado ya unas cuantas décadas y seguramente nos vamos a asombrar de algunas fotografías, porque uno las ve y dice, pero corcho, si es verdad, si esto era así y en estos momentos es que no tiene nada que ver o ha cambiado muchísimo.
Es muy curioso ver cómo hay ciertos sentidos que van directamente al cerebro, ¿no? Y eso es el olfato, la música, pero también la vista, ¿no? Y es muy curioso ver cómo ciertas fotografías nos vemos reflejados, ¿no? Incluso tienen algunos tonos muy saturados, en aquellas que se hacían en el Cibachrome, por ejemplo, tonos muy, muy saturados, y hay ciertos espacios que son perfectamente reconocibles. Otros que son quizá anodinos, pero pueden ser cualquier parte de España, pero en todos ellos yo creo que hay una parte de nosotros y es muy curioso ver cómo la gente se reconoce. De hecho, quería también aprovechar esta ocasión para comentar que estamos en el Museo ICO, tanto en nuestro perfil de Instagram como en Twitter. Hemos lanzado también un concurso fotográfico, sí, en el que bajo el hashtag hashtag tal como éramos en España, se puede mandar fotografías de cómo éramos y cómo reflejaba el paisaje en estas tres décadas, ¿no? Yo creo que es muy sorprendente ver el tiempo que ha transcurrido y muy sorprendente ver cómo muchas de las cosas todavía perviven y se reflejan, ¿no?, en la situación actual.
Claro, y hay lugares que se mantienen, o edificios o paisajes que se mantienen igual, pero luego a su alrededor ha ido creciendo otro paisaje, otra España, otro tiempo, que seguramente nos va a sorprender, ¿no? Aunque lo veamos todos los días, si hablamos del caso de Madrid, los madrileños, pero uno echa la vista atrás y dice, es verdad, si esto estaba prácticamente aislado y ahora, bueno, pues tiene 100.000 cosas alrededor. Señor Muñoz, ¿cómo se han elegido las fotografías que se exponen? Porque, claro, el muestrario supongo que será inmenso.
El muestrario es inmenso y además en muchos de los casos algunas de las fotografías estaban guardadas en algún cajón sin que nadie les hiciera mucho caso, ¿no? La forma de selección, el origen de esta exposición surge a raíz de una exposición que habíamos hecho a su vez en el Museo ICO en 2019 que se tituló Paisajes enmarcados y hablaba de las misiones fotográficas europeas. Este tipo de misiones que se habían hecho para retratar el paisaje que con una frase que a mí me encanta, que se citaba en entonces, que era de un americano que se llama John Brinkerhoff Jackson, que decía que el paisaje es la historia hecha visible. Uh-huh. Es una frase preciosa. Y entonces se habían hecho distintos encargos fotográficos, fundamentalmente en Francia, Italia, etcétera. Y nosotros nos planteamos, ¿y por qué no se ha hecho uno sobre España, sobre el conjunto de España? Y con esta idea, y tendría sentido hacerlo en el futuro, con esta idea pues hablamos con los que son los tres comisarios, que son expertos fotógrafos, y son Jorge Ribalta, Cristina Félix y Ramón Esparza, que habían hecho ya algunas cosas, y esta exposición es el resultado de intentar ver qué es lo que se había hecho en España, en los distintos sitios en España durante estas décadas, con el objetivo de pensar si tiene sentido hacer un proyecto unificado y homogéneo como se ha hecho en otros países en el futuro. Normalmente estos proyectos, estos encargos fotográficos suelen coincidir con épocas en las que se percibe un cambio, periodos de inflexión, ¿no? Y entonces vamos, estos tres fotógrafos, Jorge Ribalta, Cristina Félix y Ramón Esparza, hicieron una búsqueda en todos los archivos y tal sobre los proyectos fotográficos que habían tenido lugar, encargos fotográficos sobre distintas ciudades de España. Y dentro de estos, pues, seleccionaron los 11, divididos en estas tres épocas que le acabo de decir, y en total, escanearon hasta 29, de los cuales Madrid está representado, pues, probablemente en tres, ¿no? De los que están expuestos de los 11, solo hay uno que se refiere específicamente a Madrid. Entiendo que estamos hablando de Onda Madrid, con lo cual también hay la conexión esta madrileña es también relevante. Y el que está expuesto ahora es un proyecto que es de la Fundación Telefónica, que es el Distrito C, ocho encargos fotográficos, Distrito C, cuando Telefónica, al igual que otras empresas, decidió mover su sede desde el centro de Madrid a su sede actual, cerca de la cartera de Burgos, en la llamada del Distrito C, pues encargó a ocho fotógrafos que hicieran unas fotografías sin establecer restricciones en cuanto a que tuvieran que, como se había hecho en otros casos, que tuvieran que fotografiar el proceso constructivo o que tuvieran que tener un orden cronográfico, sino que cualquiera de ellos, o sea, que fotografiaran aquellas partes que les resultara más interesante. Y este es uno de los proyectos que está recogido en la exposición actual, uno de los 11, en el que hay fotógrafos pues fantásticos como Vera Rosa. Hay una fotografía que a mí me encanta, que parece ahora que está se ha puesto de moda también Antonio López, estaba pintando en la Puerta del Sol. Sí. Hay una fotografía espectacular de cuando se estaba haciéndole el nuevo edificio de Telefónica, que verdaderamente parece un cuadro de Antonio López. Sí. Luego hay otros, dentro de los 29 hay otros algunos proyectos también muy interesantes, uno muy muy curioso sobre las afueras de Madrid, los extrarradios de Madrid, ¿no? Se dividió Madrid en las zonas que están más allá de la M30 y hizo un estudio sobre la parte sur, la parte nordeste y la parte norte, ¿no? Viendo con las y a cada uno de los tres anillos les encargó un fotógrafo. En fin, eso es fundamentalmente Madrid. Y luego hay también una referencia a fotógrafos iberoamericanos que tienen una visión sobre Madrid. Pero estas dos últimas no están específicamente expuestas en esta exposición, porque si no, en la actualidad este tiene casi 400 fotografías de gran tamaño con lo cual habríamos necesitado 4 museos ICO para meter los 29 proyectos.
Bueno, de momento tenemos el nuestro, el de siempre, el Museo ICO, en el que es habitual que en cada muestra que presente pues ofrezca visitas guiadas y algún tipo de actividades que tienen que ver con la muestra en cuestión. Supongo que en esta ocasión esta buena costumbre sigue.
La tenemos, la buena costumbre la tenemos, siempre manteniendo las distancias de seguridad de todos los de seguridad, pero la tenemos.
Perfecto.
Y el horario del museo es de los lunes está cerrado, pero de martes a sábado abrimos sin interrupción de 11 de la mañana a 8 de la tarde, la entrada es gratuita y los domingos es de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Bueno, pues no hay disculpa para no pasarse por esta muestra en España, fotografía, encargos, territorios, 1983-2009, de la que podemos disfrutar hasta el 12 de septiembre en el Museo ICO. Lucinio Muñoz, director de la Fundación Museo ICO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, un placer y les animo a que vengan a verla porque verdaderamente van a ver tal como éramos en España, como dice el hashtag de nuestro Twitter e Instagram.
Pues ahí estaremos y mandaremos fotos, vamos a hacer una búsqueda intensiva. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo.
Neus, esto lo dedica a alguien, no sé, alguien cansino. ¿A quién se lo dedica a quién?
Marcos quiere dedicar la mítica canción de Coque Mayas, ¿sí? Una versión con Annie Bisuit, No puedo vivir sin ti, pero ¿a quién se la quiere dedicar?
A ver.
A su abuela.
Que
acaba de superar el coronavirus.
Toma, mira qué bien.
Y nos escribe porque quiere decirle a su abuela, Pepa, que la quiere mucho y que gracias porque es la alegría de su casa.
¡Ay!
Que con 92 años dice que nunca pierde la sonrisa.
Fíjate, ella ha superado la enfermedad. Siempre hay esperanza para estas cosas. Así que, Pepa, disfruta mucho de la vida, de la música y de tu nieto, que ha tenido este detalle tan bonito. Pues nada, 628-091-117. Podéis dedicar una canción a quien queráis, la canción que vosotros queráis. Si no entra hoy, entrará mañana. No, Neus, tú vas ahí recopilando.
Tenemos el WhatsApp abierto las 24 horas.
Toma, ni duerme, ni come, ni nada, Neus. Ahí está, todo el día con el WhatsApp.
Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Puedo vivir sin ti, no hay manera.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Organización Mundial de la Salud ha presentado recientemente un informe pionero donde destaca los riesgos para la salud de los vertederos de residuos electrónicos, sobre todo en niños, en adolescentes y en mujeres embarazadas. Claro, uno lee esta noticia y se pega un susto y dice, Dios mío, ¿dónde tengo yo uno de estos vertederos que no me haga daño? Normalmente estos vertederos suelen estar en muchos casos en países del tercer mundo porque los del mal llamado primer mundo, pues lo mandamos para allá. Y de eso quiere hablarnos hoy precisamente Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Siempre hablamos del vínculo de la salud y el medio ambiente, cómo nos afecta, pero este estudio es preocupante y además hace una diferencia que acabas de marcar cuando, pues es verdad, mal llamado primer mundo y tercer mundo, pero para que nos entendamos.
Sí.
Europa, Estados Unidos, los países más favorecidos frente al resto. El resto estamos hablando de Asia en general, de África, de Latinoamérica, con algunas excepciones. Y aquí es donde se da un porcentaje que es prácticamente preocupante, el 20 frente al 80. La mayoría de los residuos electrónicos que tenemos en nuestro entorno, ese 20% lo cumplimos en la Unión Europea. En Estados Unidos menos, la Unión Europea está a la cabeza, lo reciclamos correctamente. Pero el 80% se meten en barcos y se envían a estos países en vías de desarrollo. Y hay niños, adolescentes, mujeres embarazadas que o bien trabajan allí o bien viven cerca de estos vertederos. Y es donde están estos riesgos que nos dice este informe. Fíjate, es tremendo que los niños y adolescentes trabajan ahí porque sus manos pequeñas facilitan mucho más el trabajo de recuperar metales pesados. ¡Qué pasada!
Bueno, es muy muy curioso y muy paradójico que seamos los países más tecnologizados, que utilizamos más la tecnología, los que menos vertederos tengamos, y sean los países que menos tecnología tienen a su alcance quienes se dediquen precisamente a esas tareas. ¿Por qué son malos? Quiero decir, ¿por qué un aparato electrónico, una vez que lo hemos desechado, es nocivo para nuestra salud?
Pues mira, porque lo que se hace cuando se trata mal, o sea, cuando se trata, pues como hacemos en Europa, como se hace en España, que se separan con procedimientos correctos, con maquinaria. Separamos, entre otras cosas, unos componentes que son unos metales tremendamente valiosos. Estamos hablando de oro, de platino, de paladio, cobalto o cobre. En ese 20%, digamos, cuando se hace correctamente, se recupera el equivalente a 10 millones de euros. O sea, que no está nada mal. Lo habríamos tirado a la basura y se recupera en 10 millones de euros. Lo que queda en los vertederos incontrolados, donde se lleva de forma incorrecta, pues son unos 40 millones de euros. Esa es la gran diferencia. Pero también sabemos que tiene plásticos, que tiene otro tipo de componentes. En nuestro mundo, por decirlo así, esto se extrae y esos plásticos se intentan reciclar o, en el peor de los casos, va a un vertedero controlado. No hay ningún problema con las toxinas. ¿Cómo se obtiene estos materiales? Pues en muchos casos quemándolos. Y esas toxinas son las que están provocando de forma continuada a esos niños que trabajan ahí y las mujeres embarazadas que están en ese entorno una intoxicación muy importante que afecta, yo diría, en dos grandes bloques. Uno, a la salud como tal, es decir, que pueden tener problemas endocrinos y los tienen, que puede acabar en cáncer en algunos de los casos. Y otro, fíjate qué interesante o qué preocupante, que afecta y está demostrado, según este estudio de la Organización Mundial de la Salud, incluso a la actitud. Son, digamos, estos niños responden a actitudes mucho más violentas, tienen un menor control de las situaciones, de los conflictos, y acaban en situaciones de mayor vulnerabilidad en lo físico y también en su actitud. Digamos que son esas personas que vemos luego de mayores que a la más mínima pues hacen una barbaridad. Y tiene mucho que ver incluso por esa toxicidad. Y desde luego desde el punto de vista ambiental. Al final, como decía, en España se reciclan y se recuperan correctamente y no estamos quemando unos materiales que emiten unas toxinas que nos afectarían, sino que allí esos materiales quedan en el entorno, en el medio ambiente, y se extraen de la manera que se extraiga. Hay un truco, que primero hay unos convenios, el convenio de Rotterdam, que prohíbe el tráfico de materiales sustancialmente tóxicos, con lo cual no se puede hacer entre los países firmantes. Pero fíjate, hay un truco que hacen algunos para deshacerse, incluso que juega con la buena voluntad, que, insisto, no ocurre aquí. Y es que se hacen donaciones. Imagínate una empresa, recordemos estos grandes ordenadores que tenían, para entendernos, decíamos culos, ¿no? Que eran muy anchos, como los televisores. Y cambias todos los equipos y dices, ¿qué hago ahora yo con esto? Bueno, ¿qué hago? Sería llevarlo a un vertedero y pagar, o sea, a una empresa, y pagar por ello. Pero voy a creerme que soy bueno y lo dono al tercer mundo para que sea utilizado por una ONG. No suena bien, ¿verdad?
Sí.
Pero como quedan obsoletos enseguida, lo que hemos hecho ha sido, sin darnos cuenta, cargarles de residuos que ya están en ese país del tercer mundo. Les ha servido un año, digamos por caso, pero ya no hay actualizaciones del software, por ejemplo, ¿no? Y funciona poco a poco. Nos ocurre con todos esos materiales que tenemos, por ejemplo, los móviles, que recordemos que cambiamos de móvil cada 3 años, porque quedan antiguos, no porque no funcionen. Estos se van acumulando, ya sé que es, excepto el caso de Eli, que...
llevo un móvil a pedales. Yo llevo un móvil que funciona perfectamente con su WhatsApp, con su internet, con sus aplicaciones, con todo. Pero mi móvil en estos momentos, espérate que lo voy a... Tiene 7 años. Y ahí está, funcionando tan ricamente, porque voy a cambiar. Yo no quiero cambiar. A mí me gusta el mío. Yo soy de animal de costumbres.
Claro,
y yo estoy acostumbrada a mi móvil. Y mira que todo el mundo me dice, ¿pero dónde vas? Pues voy tan ricamente.
En tanto funcione.
Claro.
Ese es un planteamiento. Pero hay algunos que ya sabes que quiero la pantalla más grande, que quiero no sé qué, que luego son funciones que ni aprovechamos. Y entonces dejaríamos un móvil como el tuyo, que está funcionando, pero que ya está obsoleto ante la vista de los demás. Porque tú lo has dicho muy claro. Sirve para lo que yo quiero utilizarlo.
Claro.
Si hicieras juegos o no sé qué, pues oye, necesitarías otro. Pero es que tú lo utilizas para lo que lo utilizas, como la inmensa mayoría de las personas. Lo queremos para hablar, para WhatsApp y trastear un poquito en internet. Los que yo me tengo que poner gafas siempre, ¿no? Los que podemos ver para buscarlo. Bueno, pues eso es lo que produce. Tenemos ese doble efecto. Primero, un problema medioambiental importante, pero fíjate, me ha gustado, me ha llamado la atención este estudio de la OMS, porque no nos damos cuenta de ello. Y hay muchos poblados o poblaciones que viven en el entorno de un vertedero porque es la única opción. O sea, la basura que tiramos, sea electrónica o de otro tipo, pero la electrónica tiene más valor que desechamos en general en ese mal llamado primer mundo, es de lo que viven. Y viven a pesar de la toxicidad. Lo que nos dice la OMS es que debe, primero, asegurarse que se cumplen esos procedimientos del convenio de Rotterdam, es decir, que esto no se puede mover de un sitio a otro, no podemos tirarles la basura, que utilicemos la tecnología que estamos utilizando en Europa. Europa somos ese 20% en general y lo recuperamos bien, que utilicemos esa tecnología y luego que haya, lógicamente, mejores servicios para que esas personas puedan vivir de otra cosa, no de la basura que tiramos, sino que puedan vivir dignamente con otro tipo de trabajos. Luego nos quejaremos de que hay problemas y decimos, ¿y por qué enferma la gente más? Pues enferma por este tipo de cosas que no le damos tanta importancia. Yo recomendaría a quienes nos están oyendo, uno, que utilicen las cosas el modelo ELI, tanto como podamos darle juego.
Claro que sí.
Dos,
llevarlas al punto limpio, ¿eh?
Al punto
cuando
limpio,
las desechemos, nada de con disimulo tiro el móvil a la basura, no, hombre.
Al punto limpio.
Al punto limpio, porque tenemos la garantía de que van a reciclarlo, lo que se pueda reciclar, se va a recuperar lo que se pueda recuperar, y se, lo que haya que desechar se va a hacer en unas condiciones óptimas. Y el resto, pues, esa es nuestra, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, Miguel. El
claro.
resto es de los gobiernos, claro.
Claro, bueno. Es decir, si hay un acuerdo que han firmado y se han hecho una foto muchos países, pues es cumplirla. Pasa como con el cambio climático. Si
pues
firmar
sí.
es fácil, gastas un poco de tinta, pero luego hay que cumplirlo. En este caso, con los residuos electrónicos, que no pasa nada. Pero si lo mandamos al tercer mundo, pues resulta que está afectando a la salud. Por eso es importante este estudio y es un problema ético. Que es lo que nos quejábamos hace muchos años, que los alemanes eran los que más reciclaban porque se quitaban la basura del país y nos la enviaban a nosotros, y ahora nosotros. Digo que me cuesta la contradicción porque esto no es España, pero el primer mundo se quita la basura y se la envía a otros.
Bueno, pues tomamos nota y que la tomen quienes la tienen que tomar. Miguel Aguado, que yo me quedo con mi móvil. A mí no nos moverán.
Modelo
ni a mi móvil, ni a mí no nos moverán. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es que yo me voy corriendo al pasado porque llega Belén Almonacid y nos va a llevar a vivir en directo algo que ocurrió hace mucho tiempo. Belén, cuando quieras.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Se continúa buscando sin éxito la imagen de la Virgen María traída por Santiago Apóstol. Oculta desde la invasión musulmana entre el año 711 y 714, nadie ha vuelto a saber de ella. La historia ha pasado de generación en generación y parece ya una leyenda el momento en el que se escondió dentro de la muralla de la villa con dos velas encendidas custodiándola. Ahora que el rey Alfonso VI ha reconquistado Toledo y regresa victorioso a la villa, quiere redoblar los esfuerzos, la quiere encontrar. Pedro Ansúrez, 9 de noviembre de 1085, procesión encabezada por el rey para que se produzca el milagro.
Imposible conocer la localización exacta de la imagen y ya ha llegado el momento, asegura el rey, de que salga a la luz. Vecinos, soldados, monjes, hoy todos son uno, porque aunque la imagen de la Virgen de la Flor de Lis, encargada por Alfonso VI, está siendo muy venerada, no es la Santa María de la Vega que ocultaron nuestros antepasados, así que es ahora o nunca. Se procesiona alrededor de la muralla o almudaina con la esperanza de que la Virgen se manifieste.
Y atentos estaremos, claro que sí, a lo largo de este informativo a todo lo que allí acontezca. Aunque esto es sonido en directo, nos está llegando de la zona, nos da la sensación de que es como si la tierra se estuviera abriendo. Pedro Ansúrez, ¿qué es lo que está sucediendo?
No es la tierra, pero acaba de caer parte de la muralla. Todavía no lo podemos creer, pero parece que la imagen de la Virgen ha aparecido. No solo eso, lo creo, solo porque lo estoy viendo. Las velas con las que cuenta la leyenda se escondió la Virgen hace casi 300 años continúan encendidas. El rey desciende del caballo, hinca la rodilla en el suelo y todos los demás hacen lo propio. Se ha producido el milagro de este 9 de noviembre del año 1085.
La Virgen, señores, ha aparecido y lo ha hecho en la antigua Almudaina, motivo por el cual ya estamos en disposición de adelantar que su nombre hará un guiño a ese lugar que tanto tiempo la ha protegido. Será la Virgen de la Almudena, la patrona de la villa por decreto del año 1908, firmado por el Papa Pío X y mucho antes, por estar ya en el corazón de los madrileños. Y mucho ha crecido ese Madrid reconquistado por los cristianos en los últimos tiempos, más desde que la ciudad fuese elegida como capital de la corte por Felipe II. Demasiadas almas en una villa que hace necesario unificar en uno todos esos pequeños hospitales y enfermerías que salpican nuestras calles. Ya es oficial, se funda el Hospital General y de la Pasión. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, año 1586. ¿Estamos ante una buena noticia?
Pues a día de hoy son más las opiniones en contra que las que están a favor. Los religiosos acatan porque se lo ha ordenado el Papa, y es que Felipe II ha tenido que llegar hasta la Santa Sede para poder cerrar esas instituciones y quedarse así también con el poco dinero que tenían asignado. La idea es crear un único hospital para todos los enfermos sin recursos de la ciudad, y ahí llega la principal crítica: no hay un lugar lo suficientemente grande para acogerlos a todos.
Pues una nueva ocurrencia: vamos a desmantelar una atención que ya está suficientemente sobresaturada para darle cobertura al nuevo escaparate publicitario.
Nos vemos abocados a la movilidad forzosa del personal para abrir una estructura que realmente tiene, poca necesidad de abrirse en este momento.
Sobre todo porque se recurre al albergue real para mendigos, que está cerrado y al que no se ha dotado de medios. Allí, al final de la calle Atocha y alejado del centro, irán los enfermos contagiosos. Se mantiene para el resto el hospital de la calle del Prado, esquina con la carrera de San Jerónimo.
Pues parece que queda claro que al menos de momento se están perdiendo camas. Se van a recuperar, eso sí, pero tras varias compras de casas cercanas. Una anexión que dará lugar al hospital, que con los cambios de siglo responderá, avance en exclusiva, al nombre de Hospital Provincial de Madrid. Y así suenan, nos relajamos, los ensayos de La Fuerza del Destino, año 1862, sábado lluvioso en el que se va a estrenar en el Teatro Real la última ópera de Giuseppe Verdi. Hasta 200 reales se han llegado a pagar por algunas de las butacas, y no tenemos del todo claro que llegue a gustar, más cuando Ramón de Altarriba, el mismísimo Verdi, está dudando del resultado.
Al menos en los ensayos, ella, la soprano francesa Anne Lagrange, es la única se ha salvado de la quema. Voz muy bien impostada y excelente actriz. El resto, y en palabras del mismísimo Verdi, es malo. Del tenor Gaetano Fraschini no le gusta ni siquiera la tupida barba que luce, y ha asegurado que es innegociable que se la afeite si quiere subir al escenario. En fin, que tras el ensayo general no tiene muchas esperanzas de éxito. Aún así, aquí está, en el día del estreno, convertido no solo en el compositor, sino también en el director de orquesta.
Pues ganas, desde luego, que no faltan de saber en qué va a acabar todo esto. No sé cuál es la sensación, el ambiente, mientras tanto, en los corrillos que se han organizado ya en el vestíbulo. Inés de Altarrubia, ¿qué es lo que se está contando?
Pues se alaba a Verdi como compositor, pero no se le soporta como persona. Huraño y reservado es lo más ligero que se ha dicho de él, porque se ha negado a acudir a fiestas y homenajes durante estos días. El más ofendido, por cierto, es Barbieri, que lleva días intentando que le reciba. En Petit Comité nos ha dicho que la venganza es un plato que se sirve frío.
Madre mía, con Barbieri, dicho y hecho, porque nos acaban de filtrar una misiva. Estamos ya en disposición de adelantar que así será, van a pasar los años. Y cuando Verdi le pida ayuda para su Don Carlo, esta será su respuesta vía intermediario: poseo todo cuanto Verdi pueda apetecer, pero haga el favor de decirle que no me da la gana de facilitarle nada. Y lo estamos escuchando, aplausos, y no precisamente para las palabras de Barbieri. Éxito total para La Fuerza del Destino. Hasta 11 veces saldrá Verdi a escena para saludar, por lo que va a ser que el elenco no estaba tan mal elegido. Hasta aquí una nueva edición de este Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Y poco a poco hay que irse despidiendo. Han sido, como todos los días, 3 horas de radio. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Changes, time goes.
llorar.